el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de un España-Brasil en el Bernabéu. Es amistoso, pero es el partido que cualquier niño que da patadas a un balón quisiera jugar alguna vez. Último ensayo antes de la lista de la Eurocopa, la selección frente a la canariña pentacampeona del mundo, el equipo del Jogo Bonito y de Pelé, Garrincha, Zico, Sócrates, Ronaldo y ahora Vinicius. También es el partido que cualquier periodista de radio quisiera narrar alguna vez. Bernabéu, hola Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Estamos ya aquí en los aledaños del Bernabéu. Por desgracia, lloviendo bastante hasta ahora de la tarde, con lo cual, claro, todo el ambiente previo a, como tú dices, un gran partido de fútbol como es este España-Brasil, queda un poco deslucido y diluido por lo que está cayendo ahora en cuanto a agua se refiere, lloviendo, como digo, en esta zona de Madrid. Hace una hora aproximadamente que yo llevo por aquí, sí que es verdad que se veía sobre todo mucho ambiente familiar, mucho chaval, mucho niño. Evidentemente estamos en vacaciones de Semana Santa y eso va a hacer que muchos puedan acudir esta noche a presenciar el partido en directo al estadio del Real Madrid. Pero como digo, a esta hora de la tarde la gente se refugia como puede en los bares, en los comercios, en los toldos de las tiendas, porque está lloviendo bastante por esta zona de Madrid. Así que a la espera de que lleguen los dos equipos, que todavía no lo han hecho, y a la espera de confirmar el equipo de Luis de la Fuente, que esperemos hacerlo durante este tiempo de deportes en el enfoque, de momento está la cosa muy tranquila en el Estadio Santiago Bernabéu.
Tras el gatillazo de Colombia, hoy salimos con los titulares.
Yo creo que sí, que va a haber cambios importantes, evidentemente, y visto lo visto tras el partido contra Colombia, y visto lo visto también en cuanto al 11 que compuso Luis de la Fuente en el partido del pasado viernes en Inglaterra, por supuesto Unai Simón tiene plaza asegurada en la portería del equipo español, Carvajal en el lateral derecho. Creo que los centrales van a ser Laporte y Lenormand, a pesar de que Cubarsí tenga sus opciones, pero yo creo que de inicio hoy va a colocar y va a probar con la pareja de centrales titulares Luis de la Fuente. Mi duda es en el lateral izquierdo, si va a apostar por Cucurella, que no jugó prácticamente nada, o lo hará de nuevo con Grimaldo, que desde luego está en un momento extraordinario, pero es verdad que completó todo el partido frente a los colombianos. Centro del campo, clarísimo, Rodri vuelve después de ese problema personal que le ha tenido alejado en los últimos tres días de concentración, pero va a ser titular, va a jugar junto a Fabián y en principio en el centro del campo completará la tripleta Sánchez, y arriba las bandas para Dani Olmo, la izquierda, Lamine Yamal, la derecha, delantero centro, Álvaro Morata.
Y es un partido además que se juega por la mejor causa, acabar con el racismo. En otro punto del Bernabéu, hola Javi Carrasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Qué palpas en el ambiente? ¿Mucha camiseta blanca o amarilla de Vinicius? ¿Más camisetas rojas?
Bueno, sí que te cuento que he estado dándome una vueltecita alrededor del estadio y hay mucho aficionado brasileño, por lo menos sí que estaban con las banderas de Brasil, muchos aficionados que viven por aquí, que se han querido acercar. También me he cruzado en el metro cuando venía con aficionados que iban con la camiseta de la selección española, con Sergio Ramos a su espalda, con diferentes jugadores del Real Madrid. Sí que he visto y que sí que he podido pulsar que hay aficionados de todos los equipos, no solo del Madrid, sino también del Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano. Y ahora mismo es verdad que la tarde no acompaña. Está lloviendo aquí en el Santiago Bernabéu. Estamos prácticamente refugiados aquí debajo de los aledaños, porque la temperatura es baja, está lloviendo, la tarde es verdad que está desapacible, pero aún así la previsión es que se pueda llenar. Ayer se estaban vendidas 65.000 entradas y se espera que en lo que ha sido el día de hoy y en la tarde de hoy se puedan vender el resto y que pueda haber prácticamente un lleno total.
Para los indecisos, que sepan que el partido se va a jugar bajo techo en el Estadio Santiago Bernabéu y que mojarse no se van a mojar. España-Brasil, el fútbol contra el racismo, asuntos centrales en el enfoque del deporte y argumento único en el partido de la Onda esta noche a partir de las 9, pero antes nos damos también una vuelta por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Sobre lo de Vinicius y el racismo, últimas reacciones: Donato, ex del Atlético, brasileño pero internacional español y de raza negra, y Julio Batista, ex del Real Madrid e internacional por Brasil.
Necesita de orientación, necesita cambiar el chip, Yo si estoy jugando contra él, le llamo negro para provocarle, pero no quiere decir que soy racista, ¿no?
El consejo que yo le doy es que él siga luchando por sus ideales. El racismo está totalmente fuera de lugar, sea aquí, sea en Brasil, sea en cualquier parte del mundo.
Y este es Luis Amaranto Perea, ex del Atleti, ahora en el cuerpo técnico de la última rival de España, Colombia.
Nadie nace racista. Yo creo que nuestra sociedad por ahí termina direccionando a la juventud y esto al final termina siendo un problema delicado. Uno entiende que el rival, cuando hay algo que te afecta, intenta sacarte de foco. En mi caso intenté no dar importancia a ello y creo que pues así he hecho una vida normal. Vinicius es un jugador extraordinario, un jugador hoy en línea mundial de los jugadores importantes. Y si él lo está sintiendo, me parece que deberíamos entre todos mirar a ver cómo socialmente cambiamos esta situación.
La absoluta no es la única selección que juega hoy. La sub-21 lo está haciendo desde las 7 contra Bélgica. Nos jugamos estar en el europeo de Eslovaquia. De momento, empate a 0. En categoría sub-19, Austria 1, España 2. Nos clasificamos para el europeo de este verano en Irlanda del Norte. Y así viene el nuevo orden del fútbol mundial. Los goles los han marcado Siren Diao, del Atalanta sub-23, y Simo, del Al Arabi. Uno nacido en Figueras, de ascendencia senegalesa, y el otro en Terrassa, de ascendencia argelina. Y la sub-17, ya con el billete para el europeo, ha caído 3-1 también ante Austria. Hoy se reparten las últimas 3 plazas para la Eurocopa de Alemania. Saldrán de las 3 finales de la repesca. Hay una que ya está en juego desde las 6, Georgia 0, Grecia 0, a las 9 menos cuarto, Gales, Polonia y Ucrania, Islandia. Entre los amistosos más llamativos que se juegan hoy destacan el Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Eslovenia, Portugal y Francia, Chile. Y nuestros 4 equipos de primera vuelven a los entrenamientos. El Real Madrid lo ha hecho a las 3 sin los 14 internacionales que juegan esta noche. Recibe el domingo al Athletic y el Atlético de Madrid ahora desde las 6:30 con Griezmann apurando opciones para estar el lunes en Villarreal. Noticias de primera, el jugador de la Almería, Melero, sancionado con 4 partidos por las declaraciones que realizó tras el partido ante el Real Madrid y que fueron denunciadas por el Comité Técnico de Árbitros. Aquello de hoy nos han robado, no se ha podido hacer más para que ellos ganen el partido. Y Yagoba Arrasate va a dejar de ser entrenador de Osasuna a final de temporada. El técnico vasco ha anunciado que no renovará y deja el club tras 6 temporadas en el banquillo.
No tengo ese convencimiento que tenía antes y si no estoy convencido del todo. Es difícil que sea feliz. Si no soy feliz, es difícil que saque lo mejor de mí. Si no saco lo mejor de mí, es difícil que saque lo mejor del equipo. Entonces, bueno, creo que ha llegado el momento.
Lo último en el enredo de la federación, tras la petición de Miguel Galán de inhabilitación de Pedro Rocha por asumir funciones que no le corresponden, el Consejo Superior de Deportes ha trasladado la denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte, que es quien ahora debe tomar una decisión. Noticia de la Primera Federación, Armando de la Morena es el nuevo entrenador del Rayo Majadahonda. Tiene experiencia en la cantera del Atlético de Madrid y también ha trabajado en China y en Argentina. Fútbol con F, Manolo Cano, destituido como entrenador del Atlético de Madrid. Arturo Ruiz, anterior asistente del primer equipo y también técnico del C, será el nuevo técnico, asumirá el cargo hasta el final de la temporada. Tenis, Carlos Alcaraz no afloja en el Masters 1000 de Miami tras derrotar al belga Monfils. Se mide esta noche en octavos de final al italiano Lorenzo Musetti. Baloncesto, Chus Mateo está de enhorabuena, ya ha dirigido 150 partidos con 117 victorias en el Real Madrid. Esta temporada van 53 en 62 encuentros.
Tenemos en la cabeza hacer un año bueno, un año bueno. Estamos haciendo de momento un buen trabajo de inicio, pero no es suficiente para nosotros.
Y bádminton, ya ha arrancado el Masters de Madrid sin la presencia de Carolina Marín. La onubense aduce que necesita descanso tras jugar de forma consecutiva en París, Londres y Basilea. Reaparecerá el mes que viene en el europeo que se disputa en Alemania.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo.
España-Brasil, falta 1:50 para que ruede la pelota en el Bernabéu. La pelota esta noche como arma, también contra el racismo. Carlos, ¿cómo cuántos años llevas narrando partidos?
Pues desde la temporada 94-95.
¿Y cuántos España-Brasil?
España-Brasil, pues te diría, yo no lo recuerdo. Sé que por ahí hay alguno perdido, pero yo no recuerdo haber hecho ninguno.
No hay más preguntas. Esto significa que es un partido que no es como cualquier otro. 30 años y es el primer España-Brasil. Seguro que te acuerdas de aquel no gol de Michel en el 86, sí, ¿no? Que es la imagen que tenemos todos de un enfrentamiento, ¿no?, entre España y Brasil.
Absolutamente, sí, sí. Me acuerdo de ese y me acuerdo de otro que jugaron en el Molinón con victoria 3-0 para España, donde marcó Michel, precisamente.
Bueno, hoy, 10-11 cambios, ¿no? Tú dices que Laporte en vez de Cubarsí, y veremos lo de Nico Williams o Sancet, y en la izquierda, en el lateral, sí, también la duda, ¿no?
Sí, para mí hay tres dudas. Una es el lateral izquierdo, porque es verdad que el otro día jugó Grimaldo y evidentemente por aquello de repartir minutos, pues probablemente tenga que dosificar un poco Luis de la Fuente, pero hay que decir que Cucurella ha llegado a esta selección, a esta convocatoria, vaya, para ser exactos, un poco de rebote, ¿no?, por la lesión de Gallá. En condiciones normales, si Gallá llega a buen nivel, va a ser el lateral izquierdo junto a Grimaldo de la selección española de la Eurocopa, con lo cual tengo esa duda, ¿no?, si lo que hoy quiere Luis de la Fuente realmente es un ensayo general de cara a lo que puede ser el equipo de la Eurocopa. Yo apostaría por Grimaldo, pero insisto, él jugó el otro día titular y por ahí le dio opciones a Cucurella. Luego está el tema de los centrales, que evidentemente Lenormand va a entrar seguro porque no jugó el otro día jugó Vivian, y Laporte jugó la primera parte, pero yo creo que va ahí sí a apostar por la pareja de hispano-franceses por aquello de que son sus centrales titulares, y aunque Cubarsí el otro día jugó un ratito al final, yo creo que hoy de salida no va a estar y sí, tendrá minutos en la segunda parte. Y luego lo que tú decías, Rodrigo, la posibilidad de ver a Dani Olmo bien de extremo por la banda izquierda, con lo cual sería Sancet el que formaría la tripleta en el medio junto a Rodri y a Fabián, o si Dani Olmo ocupa la plaza de interior, entonces Sancet se caería del equipo titular y sería Nico Williams el que ocuparía la banda izquierda de ataque de la selección, con Yamal por el otro lado y Morata como delantero centro. El resto está claro, Carvajal lateral derecho y, por supuesto, Unai Simón, que es el portero titularísimo de la selección.
Hay ganas de ver a los nuestros y ganas de ver cómo luce Hendrik o Hendriki en el Bernabéu, aunque habrá que esperar a la segunda parte, pero seguro que muchos de los aficionados que sean del Real Madrid que hoy vayan al Bernabéu van, por una parte, como desagravio también a Vinicius y con ganas de ver a Hendriki, ¿no? A ver si tenemos suerte en esa, sí, segunda mitad.
Hombre, es un partido, sobre todo es un partidazo y con muchos atractivos, muchos alicientes. Ya veremos si por aquello de ser el Bernabéu, el escenario, hay mayoría de público madridista. Esto suele pasar, yo recuerdo partidos, no sé, aquel célebre España-Argentina en el Metropolitano, ¿no? Con aquella goleada tremenda, le metieron 6 a los argentinos y entonces había mayoritariamente público del Atlético de Madrid, pero en cualquier caso va a haber aficiones de varios equipos, seguro, no solo del Real Madrid, aunque sean mayoría. Sí, va a estar el aliciente un poco de saber, bueno, los madridistas creo que en su amplia mayoría van a animar a España, pero alguno, con todo su derecho, seguro que por lo que sea le tira más animar a Rodrigo y a Vinicius, y luego, como tú decías, Rodrigo, la posibilidad de ver a Hendrik en la segunda parte, minutos, van a ser sus primeros minutos, de hecho, jugando en el que en principio será su estadio la próxima temporada como local, como jugador del Real Madrid.
Y antes de empezar el partido, Carlos, coincidirás conmigo, la mejor noticia es que nos quitamos el pijama de Londres y jugamos de rojo.
Sí, totalmente. Van a estrenar la roja que van a usar en la Eurocopa con, bueno, esos matices, ¿no? Esos brillos, o esas ondulaciones que va a presentar la camiseta, con ese clavel bordado en la zona posterior del cuello, a la altura de la nuca, un poquito más abajo. Y sí, yo estoy de acuerdo. Yo hoy me quedo con la camiseta muy tradicional y la que viene siendo habitual en la historia de la selección española.
Buscamos la opinión de nuestro pro de moda y de fútbol. Hola, Dani García Lara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodri.
¿A ti también te gusta más la roja, que sí?
Ay, mucho más. Es la esencia, ¿no?, de la selección y yo creo que queda mucho más bonita. El otro día se hacía muy raro ver a la selección con esa vestimenta.
Tú eres un tipo con clase. ¿A que seguro que cuando eras un niño ibas en pantalones cortos, soñabas con jugar contra Brasil?
Pues sí, sí. Aparte yo creo que para nosotros, al menos para mí cuando era chiquitito, era como la referencia, ¿no? Es decir, Brasil era como, fijaros, vaya selección. Entonces era un poco donde nos mirábamos todos, es evidente, ¿no? Era la selección que creo que todo el mundo asociaba al buen fútbol y por ahí yo creo que esa es la ilusión de cualquier niño.
Nos jugamos más de lo que parece esta noche. Es el único test y último test de verdad antes de la Euro, porque luego solo nos mediremos a Irlanda del Norte y Andorra antes de ir a Alemania.
Sí. Sí, porque además, sobre todo pues, también un poco por la imagen que se dio el otro día frente a Colombia, ¿no? Es decir, es verdad que es un partido que tiene el cartel de amistoso, pero yo creo que el amistoso no va a tener nada. Tampoco venía Brasil de una buena dinámica y un Brasil-España que suena a fútbol. Es decir, yo creo que no tiene ningún tipo de... Aunque sea amistoso, pero que creo que se va a competir como si fuera un partido oficial, ¿no? Y sobre todo por los futbolistas que vamos a ver en el terreno de juego y en el Bernabéu. Es decir, que yo creo que el escenario es estupendo, vamos.
Dice Carlos que Unai Simón en portería, Carvajal, Enormán, Laporte o Cubarsí, pero seguramente Laporte, Grimaldo, Cucurella en izquierda, y luego Fabián, Rodrigo, Sancet, Dani Olmo, Lamine Yamal, Morata. Tal vez sea el equipo de la Euro, ¿te gusta?
Sí, me gusta. Fíjate, yo estoy muy, muy de acuerdo con Carlos. No sé por qué me da que vamos a ver a Dani Olmo. Creo que cuando vino aquí también a Bernabéu dejó muy buenas sensaciones. Yo creo que es del agrado del seleccionador. En la defensa veo a Laporte y a Lenormand. Es decir, ahí no creo que meta a Cubarsí. En la izquierda, en el lateral, es cierto que Grimaldo ya hizo un muy buen partido. Es decir, como referencia le puede venir fantástico el partido que hizo contra Colombia. Y no sé si por ahí querrá ver a Cucurella, ver cuál es el rendimiento. Y creo que Sancet va a entrar en el centro campo, ¿no? Medino jugó todo el partido y me imagino que jugará junto a Fabián y junto a Rodri.
Y el otro día De La Fuente cambió el 4-3-3 por una especie de 4-2-3-1. Hoy parece que vuelve al 4-3-3. No salió demasiado bien el experimento, aunque también tampoco eran los futbolistas que seguramente vaya a contar con ellos durante más minutos. Pero bueno, todavía parece que anda ahí buscando la fórmula, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor lo que anda buscando es que si en algún partido, pues por lo que sea, se enquista y el sistema no está dando el resultado esperado, pues el tener la opción de jugar con otro sistema de juego y que también pues se haya probado anteriormente en partidos oficiales, ¿no? El otro día, verdad, que cambia el sistema, había mucho cambio también de jugador, es decir, no creo que fuera una referencia muy buena, pero bueno, al final son alternativas y estos partidos amistosos son para probar. El problema es que claro, que cuando hablamos de España, pues fíjate la trayectoria que traía hasta el otro día y pierde contra Colombia y de alguna forma la imagen nos deja a todos un poco frío, ¿no? La exigencia de la selección española es esa. Entonces hoy me parece bien que frente a Brasil, pues continúe con ese sistema que tan buenos resultados le ha dado al seleccionador.
Y luego, si hay que buscar un punto débil o algo que todavía tiene margen de mejora, lo de los centrales, ¿no? Sigue ahí Laporte, pocos jugadores seguramente que disputen sus partidos en Arabia sean tan fijos en una gran selección como él, ¿no? Cubarsí está llamando a la puerta, Lenormand parece el indiscutible, pero claro, ¿cómo se gestiona también la irrupción de Cubarsí, ¿no? Con los precedentes que tenemos de Pedri y de Gavi ahora lesionados, en fin, que ahí hay trabajo, ¿no? Todavía por hacer.
Sí, hay trabajo, pero fíjate, Rodri, yo creo que es tanto del agrado del seleccionador, tiene tal confianza en Laporte, que creo que ahí es donde menos dudas tiene Luis de la Fuente. Yo creo que va a confiar plenamente en el jugador, porque le ha dado buen rendimiento, y fíjate que no está Íñigo Martínez, por ejemplo, en esta convocatoria, tampoco está Pau, que sí que estuvo en la anterior, Cubarsí viene apretando fuerte, pero yo tengo la sensación que casi donde menos dudas tiene es en esa pareja de centrales, ¿no? Es la que más ha utilizado, y bueno, a pesar de estar en Arabia como está Laporte, el seleccionado sigue contando con él, y ya te digo, para mí creo que es donde menos dudas tiene.
Pareja franco-española. A disfrutar, Dani, hasta ahora.
Hasta ahora, muchas gracias.
Esta noche visita el Bernabéu una selección en construcción. Hasta ganar Inglaterra llevaba 3 derrotas seguidas, pero lleva Brasil 5 estrellas bordadas en su camiseta verde-amarela. Rodrigo Marciel, ¿a qué Brasil nos enfrentamos esta noche?
Bueno, pues yo creo que sí, como comentabais, es una Brasil en una continua reconstrucción, ¿no? Lleva 22 años sin ganar el Mundial, son 5 Mundiales, para ellos es muchísimo, y en la clasificación para el siguiente torneo ya ha perdido con Colombia y luego ha precipitado todo en el cese de Fernando Diniz, que era el seleccionador joven con el que se apostaban. Ahora han vuelto a apostar por un técnico veterano como Dorival Júnior, que lleva toda la vida en equipos brasileños. Y bueno, pues para el público español se va a encontrar una selección con muchas novedades, sobre todo más jugadores de la liga local, que es algo que yo creo que él quiere instalar, o al menos también jóvenes que puedan tener mayor pasión por la selección brasileña.
Seguramente, yo creo que ellos tienen más dudas en defensa, de medio campo para arriba. Yo creo que con Bruno Guimarães y Paquetá son fundamentales, con un 4-3-3 que juegan. Rodrigo arriba de delantero y en los costados Vinicius y Rafinha. Al menos eso es lo que intentó en Wembley, no le salió nada mal. Luego puede haber novedades en un futuro, pero básicamente ese es el equipo y el bloque que quiere instalar el nuevo entrenador, que ya tiene 61 años, pero que bueno, que tiene el objetivo de la Copa América este mismo año y que yo creo que quiere darle un toque a Brasil un poquito más directo que lo que suele ser habitual, ¿no?
¿Y qué roles espera en esta nueva Brasil a Endrick y a Vinicius?
Bueno, yo creo que Endrick, de momento, un plan B para la delantera con arriba el caso de Vinicius y le dio unos minutos con Rodrigo. Puede ser incluso que los tres jueguen de titulares, pero la realidad es que de momento es más suplente y ser un revulsivo. Y el papel de Vinicius, pues yo creo que desde la marcha de Neymar ya del fútbol de élite adquirir una dimensión muchísimo más importante. Él y Bruno Guimarães yo creo que son los líderes absolutos ahora de esta selección. Yo creo que Brasil es una eterna duda, desde su propio Mundial hace 10 años no termina de ser ese equipo que en los días grandes funcione, ¿no? Lo vimos en Qatar, en los cuartos de final ante Croacia. Y bueno, yo creo que este entrenador va a intentar hacer cosas diferentes y me parece que los detalles del último día hacen vislumbrar que puede ser interesante y que puede competir bien.
Y la federación espera 70.000 aficionados en la grada y sobre todo lo que espera y lo que esperamos todos es que el ambiente sea festivo, que no haya rastro de los comportamientos que Vinicius volvió a señalar ayer en la sala de prensa. ¿Y cómo respira hasta ahora el Bernabéu, Javi?
Bueno, aquí estamos con un matrimonio y su hijo, padre español, ¿no?
Sí.
Padre español, madre brasileira.
Brasileña, sí.
Bueno, ¿y usted cómo ve todo el tema de Vinicius?
Muy tumbado, muy mal, muy mal. Yo estoy contra el racismo, totalmente.
¿Cómo se le va a recibir hoy a Vinicius en el Bernabéu?
Muy bien, le queremos. Todos somos Vini hoy.
¿Y su hijo, que es español, brasileño?
Mi hijo es los dos, los es dos. Del mundo.
A ver, ¿cómo te llamas?
Aarón.
Oye, ¿y para ti Vinicius qué significa? ¿Es tu ídolo?
Sí.
¿Y hoy qué vas a hacer cuando salga al campo?
Pues animarlo.
¿Animarlo?
Hasta el final.
Pues muchas gracias, chicos.
Gracias a ti.
Padre, hijo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿de qué equipo son?
Del Madrid.
Del Madrid.
Vale, y cuando salga Vinicius al campo, ¿qué van a hacer?
Aplaudirle.
¿Qué le parece todo lo que ocurrió ayer en rueda de prensa? Que se le está insultando por su color de piel. Hay gente que dice que lo hace por provocar, pero ¿ustedes qué piensan?
Yo pienso que me parece fatal. Me parece fatal que se comporten así como cualquier tipo de persona. Vinicius provoca, pero forma parte de su juego, pero no es para insultarlo por el color de su piel. Me parece denigrante.
A mí me parece que el racismo no se puede justificar de ninguna manera y por mucho que pueda provocar o tal, no se puede justificar.
Hoy se van a juntar aquí mucha gente de diferentes equipos, mezclados incluso en asientos. ¿Cómo creéis que va a reaccionar la gente con él?
Yo creo que bien, aplaudiéndole además, porque no creo que una persona llore por llorar. O sea, los sentimientos no afloran así porque así y se tiene que sentir mal. Y nada más, o sea, debe estar pasándolo bastante mal.
Es una fantástica oportunidad para que el fútbol español dé la imagen que merece. Hoy los dos equipos van a llevar brazaletes negros con una leyenda, una sola piel. Antes del partido, la selección además de refugiados también desplegará una pancarta contra la discriminación. Y a propósito del racismo, dos reflexiones. Que son dos sonidos que nos ha regalado nuestro Zoom. Salva Moya, autor de Sin Odio. ¿Por qué en España seguimos abochornándonos ante escenas racistas que ya no se dan en otras ligas, por ejemplo en la Premier?
Los ingleses ni son más listos ni son más buenos. Simplemente el problema lo sufrieron antes y antes tomaron soluciones. En la Premier hay mucha sensibilización. Van por delante. Eso no significa que allí no haya gestos racistas, pero evidentemente el insulto normalizado como está aquí no existe allí como tal. Otra historia son las redes sociales. Igual que también tengo que decir que los países del este hay más racismo que en España, en el fútbol. En el Zenit de San Petersburgo, por ejemplo, durante muchísimos años no podía llegar un jugador de raza negra porque tenían tanta fuerza los ultras que se lo impedían a sus directivos. Esto es impensable en España. A mi juicio lo que ha pasado es que se ha bajado la guardia, que nos hemos relajado y que no se aplica con contundencia la ley 19/2007 contra el racismo. Es decir, tenemos las herramientas, pero no las estamos utilizando. Y mira qué curioso que tiene que llegar una figura mediática, como es Vinicius en este caso, como en su día hizo Dani Alves en el Madrigal comiéndose el plátano, para que las autoridades se pongan las pilas y realmente apliquen la ley, porque está tipificado y tenemos esa norma. Lo que pasa es que hay que aplicarla.
Dentro de algunos años nos avergonzaremos de los episodios de estos días, igual que si echamos ahora la vista atrás nos parecen inconcebibles situaciones que tuvieron que sufrir otros futbolistas. Sergio Cunningham nos recuerda la figura de su padre, Laurie Cunningham, el primer futbolista negro que vistió la camiseta del Real Madrid.
En Inglaterra, en la Premier League, para que os hagáis una idea, había tres jugadores de color que jugaban además en el mismo equipo, en el West Bromwich Albion. Antiguamente, ver a una persona de color en un alto directivo o en un puesto importante, pues no se veía, un actor, una estrella del fútbol. Entonces, en aquella época, ser de color era sinónimo de fracaso. Y ver a un chaval morenito triunfando en el fútbol, pues la verdad que tantos clubes, de directivos de esos clubes, te decían que los jugadores negros no se sabían mover bien en el barro. Mi padre allí fue un pionero, fue la primera persona negra en representar a la selección inglesa. Nosotros guardamos en casa una bala que le mandaron por carta amenazándole de muerte, que si se volvía a vestir la camiseta de Inglaterra iban a poder a matarle. Mi padre siguió jugando al fútbol. Hubo una anécdota muy, muy buena cuando él jugaba en el Leyton Orient. Jugaron contra el Millwall, que el Millwall es de los equipos más racistas, y durante todo el partido insultándoles, llamándoles mono. Y al final del partido mi padre se cabreó, se fue al fondo y levantó el brazo izquierdo, como de Black Power. Pues bueno, fue tal la que se lió que los aficionados saltaron al campo para agredirle. Tras esa trifulca también se llevó a la calle. Bueno, la verdad que la ciudad quedó destrozada en ese sentido, porque hubo peleas callejeras, hubo de todo. Y al final fue curioso porque le echaron la culpa a mi padre por provocar, ¿no? Dijo Michael Robinson: gracias a Laurie Cunningham, los niños de color pueden llegar a soñar a ser alguien, ¿no?
Más cosas del día. El Atleti se está entrenando en Majadahonda. Bonilla sin sus 8 internacionales, ¿y con Griezmann o sin Griezmann?
Pues sin Griezmann. Ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid después de 3 días y medio de descanso. Jiménez, que ya actuó y que ya entrenó con la semana pasada con el resto de compañeros, hoy lo ha vuelto a hacer, así que va a estar a disposición del técnico argentino. Pero Griezmann, Lemar y Hermoso están entrenando aparte, recuperándose de sus respectivas lesiones. Veremos si el futbolista francés en los próximos entrenamientos puede estar a disposición del técnico. Savic ha concluido su estancia con Montenegro, aunque hoy no se ha entrenado con el resto del grupo, y Diego Pablo Simeone toca madera para que Memphis, Vermeeren, Moldovan, Oblak, Morata y Pablo Barrio regresen sin ningún tipo de problemas de los partidos que tienen en la tarde-noche de hoy. Mañana lo harán Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, aunque estos dos estarán ausentes en Villarreal por sanción.
Últimos instantes del enfoque del deporte, redacción de Telemadrid. Después del Telenoticias, los deportes, Ana García.
Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos con el partidazo de esta tarde, ese partido que enfrenta a España y Brasil en el Santiago Bernabéu, con la recepción a ambas selecciones y, ojo, también con la opinión de los aficionados sobre este partido, que obviamente se enmarca dentro de la lucha contra el racismo. Y también hoy en el informativo descubrimos a dos prodigios del mundo del deporte. Por un lado, a Ilia Malinin, que ha conseguido el récord de puntuación individual en el patinaje artístico con un ejercicio espectacular, y por otro lado, en el ajedrez, a Faustino Oro, que le llaman en Argentina el Messi del ajedrez. Y por último, para terminar, un reportaje con el rey del quad, que se llama Dani Vila.
Ahora el enfoque a las 9, el España-Brasil. Adiós.
Presta atención, escucha y no te pierdas Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid. La mejor manera de estar informado de forma amena y divertida. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Esto es Onda Madrid, 101.3.